Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social. Décima sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Diálogo intercultural y comunicación de las culturas citadinas con las culturas campesinas, indígenas, afrocolombianas y de las regiones de colonización.
Panelistas: Mónica Espinosa, José Benur de Telle Botiay, Jesús Alfonso Flores López. Mónica Espinosa, antropóloga, profesora Universidad de los Andes, Bogotá. Democracia a contrapelo, el caso del suroccidente indígena de Colombia.
Ideas que han sido para mí ideas fecundas en esta reflexión y que provienen de una colaboración muy estrecha que he tenido con Alex Betancourt y con colegas de la Universidad de Puerto Rico en torno a una visión diferente de la teoría política y de la filosofía política. Se trata pues de un autor que ha sido para mí como un acompañante muy importante en estas reflexiones, Sheldon Wolin, que murió en el año 2015. Voy a empezar con unas ideas que él plantea sobre la democracia. Es un fenómeno efímero, más que un sistema establecido, que podemos pensar la democracia como amorfa y gigante, como abarcadora de un rango amplio de posibles formas y mutaciones que responden a los reclamos o medios para compensar su situación, más que tomar el riesgo de colectivizar sus pequeños fragmentos de poder. Es una idea muy potente, que carácter fugitivo de la democracia está directamente relacionado con lo que Aristóteles señaló. La política de la democracia es la creación de aquellos que deben trabajar, que no pueden nombrar apoderados para promover sus intereses y para quienes la participación, a diferencia del voto, es necesariamente un sacrificio. Democracia nace en actos de transgresión, ya que el demos no puede participar del poder a menos que desestabilice los sistemas de clase, estatus y valor de los que ha sido excluido. Hay unos valores agregados del pluralismo y aquí es donde me encuentro mucho con las palabras del suroccidente andino y piensa mucho en un asunto de política convencional y también entonces es empezar a entender que se trata también de muchos otros procesos muy importantes y de gran envergadura para estos pueblos. Entonces, los pueblos indígenas del suroccidente han contribuido a nuestro país no solo como demos y sostenedores de lo político, sino en toda su rica gama de experiencias y conocimientos acumulados que involucran saberes ancestrales y etnobotánica, conocimientos médicos y formas de tratar procesos de salud y enfermedad, sociocosmologías y filosofías de la naturaleza, música y baile, por ejemplo, representados en la chirimía y sus flautas, tambores, redoblantes y charrascas, los tejidos, las artes, la comunicación radial y audiovisual. Los pueblos indígenas se han tomado la comunicación y esta contribución de los pueblos indígenas a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica y en Colombia particularmente tiene que ser mejor reconocida. Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas fue promulgado en 1939 en una asamblea en el lugar Altozano cerca de Ortega y desde entonces ha guiado muchas experiencias de activismo y militancia no solo en el suroccidente andino, sino ya en toda Colombia. Con mi presentación quería entonces dar a conocer esta historia con algunas trazas y algunas ideas, algunos conceptos que he logrado acumular y sobre todo unas maneras mediante las cuales realmente empecemos a ser capaces de reconocer en los indígenas a unos sujetos políticos, a un demos igual que nosotros lo somos, a un demos con unas particularidades, a un demos que ha ejercido un kratos y que en medio de ese proceso ha contribuido a la formación de Colombia tal como la conocemos hoy, de un modo decisivo y de un modo protagónico. Es realmente casi que una vergüenza que no seamos capaces, no tengamos las herramientas y las maneras para conocer esta historia.
José Benur Teteye Botiay, indígena bora del clan Iñeje. Reflexiones sobre palabra de humanización, cuidado de la vida en el pueblo bora.
Digamos, la salvedad no tampoco recoge, digamos, en esencia todo lo del pueblo. Hay muchas versiones de esos procesos, de las mismas historias. Por tanto, siempre nos recogemos un poco, digamos, a la palabra que hemos ido, como dicen algunos mayores, llenando nuestro canastico. Y la responsabilidad es única de lo que, digamos, a mí me corresponde, de lo que voy a decir hoy. Viviendo y sintiendo un poco la vida de los mayores, de nuestros hermanos, efectivamente, el pueblo bora que se ubica hacia el sur de Colombia, nosotros tenemos muchos debates después de toda esa situación de la cauchería, la evangelización, el tema de pieles, una cantidad de situaciones que vivimos. Somos unos pueblos, la mayoría, huitotos o cainas menanes, que estamos en procesos de recuperación y nos hemos dado a la posibilidad de sentarnos y reflexionar de estos temas. Por eso hemos tratado de construir algunos elementos hacia afuera. Y este pueblo bora, en idioma bora, que también es un debate, pero la gran mayoría nos reconocemos como gente de centro. Y hemos hecho con algunos compañeros la construcción de nosotros, en efecto, quiénes somos. Y en una de las reducciones del gran pensamiento de los mayores del creador. Nosotros los consideramos como esencia del creador. Nosotros fuimos humanizados bajo la palabra del abuelo Tabaco y tenemos una misión en esta vida, que es el cuidado de la vida, el llevar y transmitir la palabra del abuelo Tabaco sobre el cuidado de la vida. Y estos como tres partes que he mencionado es lo que quisiera desarrollar el día de hoy. Nosotros, ¿por qué somos esencia del creador? En principio, no, esa denominación de una gente decente no tiene que ver con una forma geográfica o un lugar o un espacio, sino tiene que ver es con lo más profundo del ser. Y nos reconocemos que en algún espacio tiene que haber un centro, como un punto de donde emerge todos los pensamientos, de donde emerge todas las actividades, las acciones cotidianas. Y ese centro es el creador. En una abstracción o en una tradición, esa esencia del centro, que somos gente centro, somos básicamente esencia del creador. De alguna manera, nosotros consideramos que somos esa expresión material de aquello que nosotros podamos denominar como creador. Y en la representación humana, en todas esos mundos, esas fases que ha denominado Daney, pues hay un espacio que está dado para nosotros, para lo humano, pero eso humano se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir desarrollando. Y esa es la palabra, esa palabra del abuelo Tabaco, es la palabra de cuidar la vida. ¿Y con qué se lleva el cuidado de la vida? Esas cosas para nosotros no son los descubrimientos, no son las cuestiones secretas para nosotros. Definitivamente eso es una obra del creador y toda la obra le corresponde a él. Nosotros no somos dueños en el sentido de propiedad. Esa no es nuestra propiedad, esa es la propiedad del creador. Pero sí tiene que ver también con que somos dueños en el sentido de una responsabilidad, y es la responsabilidad del cuidado de la vida que implica el cuidado del territorio, porque esa responsabilidad también se nos entrega. Vamos a cuidar la vida y cuidar aquello que nos rodea, y eso implica la tierra, el territorio y todo lo que habita en él. Finalmente, otra vez recalcar que este conocimiento, que es bastante amplio, en el caso del pueblo Bora, es un muy poco conocido a través de textos literarios o académicos. Nosotros estamos aprovechando estos momentos de la academia o estos momentos de la pandemia con el tema de la virtualidad para poder cumplir también una parte de los mandatos. Implica que esta palabra de vida no se mezquina, y la palabra de vida básicamente es el amor y el cuidado a todas las cosas.
Jesús Alfonso Flores López, teólogo, antropólogo, decano Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Autónoma de Occidente Cali, interculturalidad y descolonialización.
Presentar es una reflexión también colectiva, es decir, fruto de muchos diálogos, reflexiones con personas, miembros de las comunidades afrocolombianas, de pueblos indígenas y de sus procesos comunitarios organizativos. Entonces, quisiera partir como de esta realidad. El territorio desde donde ubicamos las relaciones interculturales, este ordenamiento político-administrativo del Pacífico. En este caso, todo el departamento de Chocó con sus 30 municipios, municipios de Murindó y Vigía del Fuerte, que si bien son del departamento de Antioquia, comparten la misma realidad tanto de la biodiversidad del bosque húmedo tropical como de las diversas culturas, población afrocolombiana y pueblos, comunidades del pueblo embera en sus diversas acepciones lingüísticas. Aquí en el centro pues está la región pacífica relacionada al departamento del Valle del Cauca y que fundamentalmente es todo el municipio de Buenaventura. Le sigue hacia el sur los tres municipios de la costa caucana, López de Micay, Timbiquí y Guapi. Y luego 10 municipios que pertenecen a la costa pacífica nariñense, que a su vez se subdividen en 3 subregiones. En ese orden de ideas, y para ir concluyendo, cuando hablamos de interculturalidad en esta ocasión, la estamos entendiendo como esa relación de intercambio de conocimientos, en este caso sobre el territorio, e intercambio de cosmovisiones, diferentes maneras de entender este territorio o este bosque húmedo tropical, y de un intercambio sobre las posibilidades de vivir en él, manteniendo unas diferencias muy notables a su vez entre estos pueblos, pero para la coexistencia pacífica. Entonces, de lo que se trata en últimas, cuando hablamos de la interculturalidad y la descolonización, es hacer que el conjunto de esta territorialidad pueda ser asumida desde esos principios también ya reconocidos del derecho a la autodeterminación de los pueblos mediante ejercicios propios de autonomía de los resguardos indígenas o en los resguardos indígenas a través de las autoridades tradicionales y sus cabildos, como también en los títulos o en los territorios tradicionales de las comunidades afrocolombianas y a través de sus consejos comunitarios, de ese control de sus territorios puedan justamente tener unos gobiernos propios. Frente al poder colonialista que solamente ve en el territorio del Pacífico una despensa o una oportunidad para comunicar el centro del país con la gran cuenca internacional del Pacífico a través de estas vías de comunicación que quieren desembocar o desembocan hacia estos grandes puertos, particularmente el de Buenaventura, no puede ser otra cosa que mirar solamente en ellos. Brotan en ese ejercicio dos alternativas gruesas frente a ese modelo capitalista colonialista. De parte de los pueblos indígenas, la construcción de planes de vida que los han venido construyendo, los han venido definiendo, y las comunidades afro han asumido el concepto de no desarrollo para presentar propuestas alternas, pero que no han podido poner en marcha de manera clara y satisfactoria porque conviven sobre esa territorialidad, esa sobreposición de visiones y que ha costado muchas vidas. A que solamente a través de ello y de la vía del diálogo, como han podido también afrontar los propios conflictos, empezando por definición de linderos territoriales, pero que a través de la vía de la negociación se han podido afrontar, se han podido asumir. Y entonces allí unimos aquello de lo que nos mencionaban ya los amigos Bora sobre la palabra de vida. Y es que efectivamente esa interculturalidad ha pasado en esta región por el uso de esa palabra para llegar a acuerdos que permitan mantener esta apuesta por la defensa de este territorio diverso.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Coordinador Fabio López de la Roche. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.